lo siguiente al imam. Ali la pasa con él. Oh, Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz de la República Islámica de Irán.
Muy buenas, apreciados oyentes. Gracias por acompañarnos en este día. El programa de hoy será el último que emitiremos.
Con una gran pena nos dirigimos a ustedes para comunicarles que tras más de 40 años de las emisiones de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les informamos que esta radio, como emisora de la onda corta, pronto se despedirá de los queridos oyentes que durante décadas nos han acompañado, siguiendo la programación y alentándonos con sus mensajes y recuerdos.
La radio en onda corta de Irán pronto será cancelada para integrarse al canal de televisión iraní en lengua española Hispan TV, desde la cual continuará su trabajo como una radio por Internet.
Esperamos que en esta nueva fase radial, como fiel oyente, siga escuchando nuestros programas a través de la web, ya que nuestra misión no ha cambiado y como antes seguiremos transmitiendo las realidades del mundo.
Bueno, antes de la lectura de las cartas, escuchemos una música tradicional iraní. Comenzamos con una carta enviada desde Rusia de Pavel Ivanov. En sus líneas nos dice: estimado señor, les envío un informe de recepción. Si es correcto, estaré encantado de recibir su confirmación, tarjeta QSL. Informe de recepción para la Voz de la República Islámica de Irán, fecha 12 de marzo, frecuencia 5980 kHz. Archivo de audio adjunto.
Estimado oyente Pavel, muchísimas gracias por el informe de escucha. Recibirá su tarjeta QSL única y exclusiva. Saludos desde Teherán. Ahora nos vamos a Chile, desde donde se ha comunicado con nosotros Daniel Bustos Aravena. Él nos dice en una carta: estimados amigos de la redacción española de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, soy un viejo oyente de la onda corta desde el año 1986 y les escucho. Desde ese tiempo tengo algunos recuerdos de esta querida emisora cuando les escribí y envié un informe de recepción, material que guardo con mucho cariño. En los años siguientes lo seguí escuchando de vez en cuando, pero no les envié ningún informe de recepción. Por diferentes motivos estuve muchos años sin dedicarme al apasionado hobby del TX, lo que he retomado hace cerca de un año cuando lo volví a sintonizar. Siempre en la onda corta, en la frecuencia de 9.860 kHz a las 2:30 UTC, aunque tampoco les envié informes de recepción porque estuve un largo periodo enfermo. En estos días los estoy sintonizando desde fines de febrero de este año, en general a partir de las 4 de la tarde. Si bien donde vivo hay internet, es bueno y solo funciona por lo general en la tarde. Fue maravilloso escucharlos nuevamente por este medio, aunque para mí la onda corta tiene otro encanto. Yo vivo en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, muy cerca de Temuco. Adjunto un informe de recepción en un audio del 5 de marzo de este año del programa Conversando con los oyentes en idioma español desde la página web parstoday.com/es. Agradeciéndoles sea confirmado con la respectiva tarjeta QSL y lo que estimen conveniente. Yo soy su admirador, también de vuestro pueblo y cultura. Sin más, deseándoles lo mejor a todo su querido pueblo en estos tiempos tan difíciles por la pandemia que nos azota a nivel mundial. Un gran abrazo virtual a la distancia a todos los componentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Apreciado oyente, qué alegría que nos escriba y recuerde mucho. Como ya saben, queridos amigos, pronto será cancelada la onda corta y pueden seguirnos por internet a través de Hispan TV. Es nuestro último programa el día de hoy. Les enviaremos una tarjeta QSL exclusiva y única. Un gran saludo desde Teherán. Otro oyente que nos escribe es nuestro estimado Eduardo Bioni Capalanda, desde Argentina. Nos ha enviado una carta para decirnos: señores de Pars Today, escucho vuestra emisora desde hace algunos años. Primero en la onda corta y desde 2018 de manera online. Deseo tengan a bien informarme si es posible adquirir y recibir en Argentina souvenirs de la emisora, como banderines o calendarios, y su costo. Felicitándolos por el gran trabajo que hacen por la revolución, los saludo.
Estimadísimo Eduardo, le agradecemos la deferencia que tiene con nuestra emisora y el tiempo que nos ha brindado. Le enviaremos algunos recuerdos de la radio y la única tarjeta QSL. Este es nuestro último programa de Conversando con nuestros oyentes. Saludos a Argentina. Amigos, y ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a algunos de ustedes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con nuestros oyentes. Amigos, hoy tenemos los saludos de nuestros queridos oyentes, Yosir Quijada desde Venezuela y de Fernando Acosta Riveros desde Guadalajara, México.
Salam Julio, un saludo para ti y para toda la gran familia de Pars Today. Desde Venezuela nos unimos a esta hermosa y milenaria celebración del Noruz y enviamos a nuestros hermanos iraníes nuestras más sinceras felicitaciones por la llegada del nuevo año persa. Sabemos que este año no ha sido fácil, pero nuestra voluntad y nuestra sincera confianza en Dios nos hará vencer todas las dificultades. Deseamos que el amor y la fraternidad sea el principal elemento en el banquete de la mesa de Hafsin. Que los valores familiares florezcan como florecen las rosas cuando llega la primavera. Deseamos que el amor se esparza como agua de lluvia sobre toda la tierra. Que los hijos sean bondadosos con sus padres y que cada niño se sienta el más querido. Desde esta tierra de gracia enviamos nuestros más sinceros saludos a la tierra milenaria de Irán. Solenu Mubarak.
Assalamu alaikum. Muy buenas noches muy buenos días desde México hasta la República Islámica de Irán. Aquí en Jalisco, los amigos de la patria de Imam Khomeini, que descanse en paz, deseamos para el pueblo iraní, para sus autoridades, para los extranjeros que viven y colaboran en Irán, para toda la nación de Irán, un buen comienzo del nuevo año persa. Y pues nuestro deseo, en mi caso particular, es esperanza, paz y prosperidad. En este año, que también ha sido difícil, el año que concluye en Irán y el año que sigue aquí en nuestra América, por el tema de la pandemia. Hay una coincidencia en esta celebración del Noruz, del Año Nuevo Persa, que también es celebrada en otros países como Macedonia, Azerbaiyán, Turquía, Kazajstán, etcétera, donde tuvo mucha influencia el Imperio Persa. La coincidencia es que aquí, en México, el día 21 de marzo, por una tradición, empieza la llamada primavera. Efectivamente, a pesar del cambio climático, todavía se notan algunos efectos de la primavera, de las flores, la aparición de nuevos colores en el firmamento, etcétera, gracias a Dios, para todos. Y también ese día, en el calendario mexicano, se recuerda a una figura política y humanista muy importante, a Benito Juárez García. ¿Por qué lo menciono en este contexto? Porque Benito Juárez García dejó una frase que se hizo muy famosa en los países de nuestra América y después en otros países del mundo. Él decía, tanto entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo cito pensando en que para los gobiernos de Estados Unidos, demócratas o republicanos, John Biden o Donald Trump, ellos consideran que nuestros pueblos tienen solamente deberes para con el mundo y que los derechos solamente los tiene Estados Unidos, Israel y un grupo de países ricos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que conforman el Consejo de Seguridad. Nos enteramos por la agencia IRNA, por Pars Today, así como por Hispan TV, que se desarrolló en Teherán hace un mes más o menos, un encuentro sobre el Noruz, y ese es como la diplomacia, y pues que participaron embajadores, pensadores, diplomáticos, sobre las posibilidades de intensificar la conexión cultural y económica en toda esta región, ¿no? Especialmente los países del Golfo Pérsico, donde es muy necesaria en este momento el acuerdo y también establecer canales de paz donde se beneficien todos los países. Es el deseo también para los iraníes en este año, desde aquí, desde México. Pues muchas gracias a los iraníes, muchas gracias al programa Conversando con nuestros oyentes de Pars Today en la onda corta, y porque la voz exterior de Irán en español ha hecho muchísima historia. Es gente de Iberoamérica, de muchos países que se ha conectado en la onda corta, y también quienes lo hemos hecho en años más recientes por la vía del internet. Una bendición desde Jalisco, México. Un abrazo muy fuerte para la República Islámica de Irán, ahora que empieza un nuevo año, en el que, repito, mis deseos y el de muchos jaliscienses, tanto musulmanes como católicos y lo que llaman aquí libres pensadores, nuestro deseo para la República Islámica de Irán es esperanza, paz y prosperidad. Felicidades a los compañeros, a los hermanos y a las hermanas de Pars Today. Hermana Julia Palomino, todas las personas que trabajan en la radio merecen nuestro reconocimiento por el trabajo de todos estos años, que ha sido un trabajo para acercar a los pueblos, ha sido un trabajo por la amistad, por el amor fraternal y por la paz. Que Dios el Grande los y las bendiga siempre. Assalamu alaikum. Desde Guadalajara, Jalisco, México, para Pars Today, Fernando Acosta Riveros.
Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, a Yosir Quijada y al señor Fernando Acosta Riveros. Un abrazo desde esta tierra milenaria, como dice Yosir, para ustedes y para toda nuestra gran familia del programa Conversando con nuestros oyentes.
Sí, ha sido la entrevista en la que uno de ustedes, queridos oyentes, ha participado para darnos alguna opinión sobre la radio.
Ahora es el momento de leer la carta de nuestro querido y asiduo oyente, José Luis Corcuera. Él nos dice, en el nombre de Dios, de nuevo les escribo con unos informes de recepción del mes de febrero. Puede que las más veces que les capté en buenas condiciones llegue en el mes de marzo, que viene a ser ya un mes de cambios. El día 21 entra la primavera. El último fin de semana nos cambian la hora y por lo tanto tendremos una hora más de luz por las tardes y algunas emisoras cambian su esquema de emisiones. También llega el año nuevo del calendario persa, el Noruz, que deseo que les depare toda clase de bendiciones, salud y fortuna. Lo que tardará un poco más en llegar es la normalidad para salir de nuestra comunidad de residencia. Parece que a finales de abril podremos visitar a familiares de fuera de nuestra comunidad. Sería muy agradable que a la llegada de los cambios del mes de marzo se sumase los del mes de abril para comenzar a visitar a los familiares que están más alejados. Seguiré a la escucha de sus emisiones mientras continúen en antena. Y en caso de que cambien los horarios y frecuencias, me lo comuniquen lo antes posible.
Querido José, muchas gracias por las líneas y los saludos. Sí, entramos a un nuevo año persa, un nuevo año para los iraníes y esperamos que todo vaya mejor. Estos serán los últimos días de nuestras emisiones en onda corta, pero nos pueden encontrar por internet a través de Hispan TV. Un gran saludo desde Teherán.
Estimados radioyentes, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado durante tantos años. Nos vamos de la onda corta, pero pueden seguirnos a través de internet o satélite a través de Hispan TV.
Sí, amigos, ha sido un gusto siempre haber estado con ustedes. Y no es una despedida, sino solamente un cambio. Espero que sigamos comunicándonos, como siempre, a través de la página de hispantv.com. Hasta siempre.
Gracias por la compañía que nos han brindado todos estos años.
Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana. Diarios del Mundo.
El gobierno mexicano espera tomar las riendas de los recursos naturales de su país y anunció que tendrá una mayor participación en la explotación de litio, que ven como la próxima gran carrera extractivista.
No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos.
El presidente López Obrador advirtió la semana pasada a mineras que operan en el país que de no cumplir con las leyes mexicanas se les podría revocar las concesiones que mantienen, haciendo énfasis en dos mineras canadienses a las que acusa de violar la ley en una disputa fiscal y en un conflicto sindical respectivamente.
En sentido estricto, se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio, sino fundamentalmente, aunque parezca increíble, para especular en el mercado financiero. Por eso llegaron a concesionar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas.
Por su parte, comunidades afectadas y activistas sociales denuncian que los problemas con la industria extractivista y las empresas que hacen negocios con los recursos naturales de México van más allá del dinero que dejan o no en el país. Se trata para ellos de una cuestión de vida.
La lógica del capitalismo es o bien hacer reservas de las que pretenden expulsar a estas comunidades campesinas, ¿no? O bien echarles la culpa de que supuestamente son ellos. Hemos escuchado al titular de Fonatur o a voceros de la Fonatur decir que son las comunidades campesinas las que destruyen el medio ambiente y que el Tren Maya vaya a salvar al medio ambiente, ¿no? Que son los grandes capitales y sus inversiones los que van a poder invertir en ayudar al medio ambiente y que son los pobres los que depredan cuando ocurre precisamente lo contrario.
En México, empresas canadienses acaparan la industria minera. 6 de las 10 minas de oro más importantes del país, por ejemplo, están en manos de empresas canadienses, según datos oficiales, lo que representa cerca del 60% de ese metal precioso. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, del mes de enero a la fecha se han identificado a 31.492 personas irregulares en el país, 4.779 más que en el mismo periodo del año 2020. La preocupación de las autoridades migratorias es que se ha detectado que en este año, particularmente, se están utilizando a los menores de edad para poder entrar a territorio mexicano e irse a la frontera norte para intentar cruzar a los Estados Unidos.
En las últimas semanas hemos identificado el incremento de tránsito de menores de edad migrando por el territorio mexicano. Hemos colaborado con el DIF para atender lo que va en el año ya a más de 4.000 menores de edad acompañados y no acompañados.
Autoridades militares en México aseguran que se aplicará una política migratoria con respeto a los derechos humanos en la frontera sur de México para poder tener una migración ordenada.
El Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Sur, que a partir del año 2019 se ha implementado en nuestro país, es primordialmente para fortalecer este espacio nacional y con ello tener una migración regulada y ordenada.
Las autoridades migratorias lamentan que desde la frontera sur de México se han constituido redes criminales que lucran con el tráfico de personas, pues en tan solo una semana registraron que 300 migrantes eran trasladados en 3 tractocamiones en condiciones totalmente de riesgo para la salud y la vida, en donde 114 eran menores de edad.
Están utilizando a los niños como salvoconductos para una migración irregular, fundamentalmente promovida por el crimen organizado de trata de personas.
El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, endureció los operativos migratorios en la frontera sur de México,
Elementos migratorios y de la Guardia Nacional se desplegaron a lo largo de esta zona fronteriza con Guatemala como parte de las restricciones terrestres no esenciales para la frontera sur anunciada por el gobierno federal desde el pasado 18 de marzo y con ello tener una migración más ordenada en este punto del país, cuidando principalmente la vida de los menores migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
No hay favoritos a 3 semanas de las elecciones. Según el último sondeo de la encuestadora peruana Datum, el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, lidera las preferencias con un 14%. En segundo lugar, el ultraconservador Rafael López Aliaga con 9%. George Forsyth y Keiko Fujimori empatan con 8%. Y la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, tiene 6% de aprobación. A menos de 3 semanas para la elección, ningún postulante tiene asegurado el pase a segunda vuelta.
Podríamos decir, como tendencia, se mantiene Johnny Lescano en el primer lugar, distanciado del segundo, pero ese porcentaje que está obteniendo es un porcentaje bastante bajo en relación a elecciones anteriores. De alguna manera hace que la competencia sea bastante reñida entre quienes podrían pasar a la segunda vuelta.
La cifra entre los que no saben y los votos en blanco supera el 30% en todos los sondeos realizados por las diferentes encuestadoras peruanas, lo que demuestra la irregularidad de esta campaña presidencial.
Los indecisos siguen estando altos si lo comparamos contra otros momentos, y la verdad que la intención de voto hacia los candidatos es bastante baja también si le comparamos a otros momentos. Es decir, tenemos un muy bajo nivel de votación incluso para el primer lugar.
Otro dato interesante que dejará la siguiente elección es la conformación del próximo parlamento. Para que una agrupación política obtenga representación al interior del Congreso, deberá obtener por lo menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Solamente 7 de los 19 candidatos superan esta valla, 6 de ellos no llegan ni al 10%.
Eso quiere decir que, a diferencia del 2016, cuando el fujimorismo obtuvo 73 escaños de 130, esta vez no habrá bancadas mayoritarias en el legislativo. En las calles de Perú, la principal preocupación no gira alrededor de quién será electo, sino de qué es lo primero que hará al asumir el cargo. El grueso de la población espera que el próximo presidente solucione 2 problemas. Con las restricciones en campaña impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones debido a la segunda ola de contagios por la que atraviesa el país, las actividades de los candidatos no moverían mucho el escenario electoral hasta el 11 de abril, fecha en la que los peruanos acudirán a las urnas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Así se paseaba al interior del Parlamento hondureño años atrás Tony Hernández, seguro que nunca descubrirían sus nexos con el narcotráfico y que mucho menos sería enviado a juicio. Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York pidieron cadena perpetua para Tony Hernández, acusado de erigir una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado y su hermano presidente.
Personas vinculadas con el resto de las instituciones de orden y seguridad de todo tipo, y por lo tanto el señor Hernández Alvarado ya está prácticamente... ese nombre de él está entrando en una situación más evidente de una participación, no sé en qué términos, no se puede afirmar, pero de que se esclarece ese concepto de CC4.
Las autoridades estadounidenses señalan a Juan Orlando Hernández como un co-conspirador para enviar droga a su territorio, acusaciones sustentadas en las recientes declaraciones del hondureño Giovanni Fuentes, encontrado culpable del mismo delito.
Como la crónica de una muerte anunciada, consideran los políticos hondureños la sentencia contra Tony Hernández, lo que arrastrará a su hermano, el actual mandatario hondureño.
Los hondureños celebraron en las calles en octubre del año 2019 la declaración de culpabilidad contra Tony. Desde esa fecha, la Fiscalía hondureña no ha hecho ninguna diligencia o investigación local.
Pero una de las primeras cabezas que deberían de rodar por estos escándalos de la Fiscalía de Nueva York es el fiscal Chinchilla. Hace apenas un poco menos de un año, Chinchilla ofreció ponerse las botas e ir a combatir las mafias que decía que estaban conspirando como él.
O sea, no estamos hablando de todas las personas de ningún partido en particular. Hay problemas de índole de credibilidad y de corrupción, y también hay problemas de falta de capacidad.
El clan Hernández parece tener sus días contados en el poder, pero hay aires de continuismo y un tercer periodo presidencial para evitar la extradición. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Venezuela y en especial su capital Caracas despliega por estas horas un operativo especial para frenar un peligroso rebrote de la enfermedad del nuevo coronavirus, agravado ahora por la presencia de la llamada variante brasileña, más virulenta y letal, pero el despliegue se complica por las dificultades para extender el proceso de inmunización en el país. Hasta ahora solo se vacunó personal médico y una parte del personal docente, pero faltan muchas más dosis. Las autoridades venezolanas denunciaron en esta rueda de prensa que la compra de vacunas se demora porque el país tiene bloqueados fondos propios en Europa y Estados Unidos. 7.000 millones de dólares, que serían más que suficientes para comprar todas las vacunas para inmunizar varias veces a toda la población, pero que están trabados por algunos gobiernos por pedido del exdiputado Juan Guaidó. En esta rueda de prensa se detalló que una parte de los fondos fueron transferidos directamente a control de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
De allí, el señor Guaidó dispuso de recursos para la operación Gedeón, para la invasión de Venezuela. Ni un algodón para atender la pandemia, ¿no? Para desestabilizar, para entregar nuestro país a potencias extranjeras, cometiendo el delito de estar al servicio de naciones y potencias extranjeras.
La vicepresidenta venezolana rechazó las versiones sobre la supuesta colaboración de Guaidó y su grupo para obtener vacunas para Venezuela según el mecanismo COVAX de las Naciones Unidas. Frente a la prensa internacional presentó pruebas de las negativas de bancos, gobiernos y bufetes de abogados para destrabar los fondos. Pidió que la justicia venezolana actúe.
Hemos solicitado al fiscal general de la República se den las investigaciones a fondo y se determine la responsabilidad del señor Juan Guaidó y su grupo de criminales para impedir que el pueblo de Venezuela garantice la salud y la vida.
La vicepresidenta venezolana explicó que el gobierno se mantiene en contacto con la Organización Panamericana de la Salud para liberar los recursos que el país necesita para inmunizar a la población contra la COVID-19. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Xiomara Castro se presentó a las elecciones primarias de su partido contra otros tres precandidatos de facciones distintas al oficialismo en Libertad y Refundación. Hasta ahora es la vencedora.
Doña Xiomara es la persona idónea para encabezar esta alianza, que tiene que darse esta alianza porque como no se aprobó la segunda vuelta.
Así aceptó el reto Xiomara Castro de presentarse como candidata a la presidencia del país una vez más, luego de denunciar un fraude electoral en las elecciones del año 2013 y entregar la candidatura a Salvador Nasralla en el año 2017.
Ahí están los resultados de una primaria, que les recordemos que la elección primaria es una elección en donde solo va el voto duro del partido, de la militancia del Libre, y aún así doña Xiomara ha sido contundente a...
A más de una semana de realizadas las votaciones, Xiomara encabeza los porcentajes en el Partido Libre, con un 79.68%, que representan más de 281.000 votos.
Lo que les pedimos es que entendamos que los resultados oficiales van a ser los que salgan del Consejo Nacional Electoral. Lo que salga del Consejo Nacional Electoral es oficial. No es una tendencia, no es una muestra, es datos oficiales.
Los integrantes del Partido Libertad y Refundación sostienen que esta vez Xiomara Castro de Zelaya no cederá la candidatura en una posible y futura alianza.
El conteo de votos sigue su curso. Con un 35.79% de actas por procesar, Castro se enfrentaría al actual alcalde de la capital hondureña por la presidencia del país, con una débil estructura operativa gubernamental y vicios electorales.
De exclusión de aproximadamente 270.000 nuevos jóvenes. Eso representa que por primera vez iban a votar. Son 400.000 aproximadamente. Y 270.000 significa casi un 85% de los jóvenes que iban a votar por primera vez no votan. ¿Y eso qué significa? que fue planificado para no darles, porque saben que los jóvenes no votan por cavernícolas politiqueros.
30 días desde la realización de las elecciones, tiene como límite de tiempo el Consejo Nacional Electoral para oficializar las tendencias y resultados finales. Taza de Failar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Distintas organizaciones de trabajadores marcharon este lunes 22 de marzo a las oficinas del Parlatino, que acogen el diálogo para tratar la crisis de las pensiones en Panamá, de donde fueron dispersados por rechazar una negociación que consideran ilegítima.
La policía, como siempre, nos ha comenzado a reprimir, pero nosotros estamos aquí resistiendo y llamamos a los compañeros de la construcción a cerrar fila para enfrentar esta situación. Una vez más de la caja del Seguro Social.
Uno de los principales descontentos que han girado en torno al diálogo se encuentra en la falta de representatividad de aquellos sectores que son los que dependen de este sistema.
Dentro de esa mesa están los representantes de los partidos políticos culpables precisamente de la situación de la caja del Seguro Social. Ahí no está representado el pueblo panameño, solamente el 13% que representan los trabajadores, y de ese 13% solo algunos forman parte del movimiento popular y en defensa de los intereses de nuestro pueblo y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, esta lucha continúa.
Los trabajadores rechazan que un conjunto de medidas paramétricas que implican el aumento en la edad y cantidad de cuotas para alcanzar la jubilación se presenten por las autoridades como la principal herramienta para solucionar una crisis que, según los propios trabajadores, ha sido promovida desde los mismos sectores en el poder político.
Si la ley 51 ha fracasado, hagamos otras experiencias, garanticemos que esas experiencias se den y se puedan garantizar, y demostremos a través de esta experiencia la posibilidad de que las panameñas y panameños podamos tener una pensión digna.
Las distintas propuestas que vienen desde los gremios de trabajadores priorizan la vuelta al sistema de aportes solidarios para enfrentar esta problemática, entre otras medidas que garanticen que la crisis no se extienda al sistema de salud de la Caja del Seguro Social.
Miren, los países de la OECD se gastan 8% del Producto Interno Bruto apoyando las pensiones. El Estado panameño lo que hizo fue crear un problema y no reconocer ese costo de transición. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el Estado debe poner anualmente entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto para apoyar el sistema de pensiones del país, y que se utilice el 20% de lo que entrega la ACP al gobierno central. Representaría cerca, ahorita, 320 millones que irían creciendo en la medida que va creciendo la actividad canadera.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ante el traspaso de millones de vacunas de AstraZeneca de Estados Unidos a México, autoridades mexicanas han debido salir a desmentir que se trate de un acuerdo por el que el país deba ceder en alguna forma su soberanía.
¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Según la Cancillería, el acuerdo da prioridad a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero por primera vez. Se trata de unos 2.5 millones de dosis del fármaco cedidos por el vecino país.
Se adelantan las entregas. No es un contrato adicional, es que por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando, porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud.
México espera que este intercambio de vacunas con Estados Unidos sea el primero de varios, y desde la Cancillería adelantan que este sería el inicio de una cooperación amplia, mientras que las autoridades de salud desmienten rumores acerca del fármaco de AstraZeneca, que fue autorizado para su uso de emergencia en enero pasado.
COFEPRIS es la autoridad regulatoria nacional en México, ¿no? Entonces COFEPRIS autoriza qué productos biológicos pueden usarse en México con base en las evidencias que como autoridad regulatoria necesite. Desafortunadamente, la vacuna se ha convertido en un instrumento de jaloneo político, cuando en realidad tendría que ser un instrumento de unión social y de neutralidad, llamemos política, porque al final de cuentas, el que sea alguien verde, rojo o anaranjado, está en el mismo riesgo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden tener acceso a las vacunas excedentes de los Estados Unidos durante su reunión bilateral virtual del 1 de marzo pasado, cuando acordaron analizarlo. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Los 13 policías asesinados en una emboscada de sicarios ocurrida en un poblado del Estado de México provocó que todas las corporaciones de seguridad trabajaran a marchas forzadas para atrapar a los responsables de la masacre. Hasta ahora hay 25 detenidos por su presunta relación con los sicarios que realizaron el ataque. La Fiscalía Mexiquense ofreció una recompensa de $25,000 por quien ofrezca información para atrapar a los asesinos. Organizaciones civiles aseguran que urge reducir el número de hechos violentos.
La violencia se sigue incrementando en varias partes del país porque no hay una política pública que enfrente a las milicias privadas de los grupos criminales. Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país.
El gobierno mexicano asegura que se buscará a los responsables y que se pone todo el esfuerzo para recuperar la paz en todo el país. El presidente asegura que sí hay una estrategia que tiene su base en la Guardia Nacional.
Más presencia. Aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. En el caso de la frontera, constantemente tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas.
La secretaria de Seguridad Ciudadana informó que durante el mes pasado se redujeron los delitos en varios estados del país.
Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos seis estados salió Zacatecas y entró el Estado de México.
México apuesta por la presencia de la Guardia Nacional para detener la violencia en el país. A pesar de que los grupos del crimen organizado son cada vez más violentos, el gobierno mexicano mantiene el optimismo para que se recupere la paz y la seguridad en el mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria.
El COVID-19 nos ha venido a desnudar, yo le llamo, nos ha venido a visibilizar todas las lagunas que tenemos, no solo en el tema legislativo, sino también en el práctico, allá afuera, en las propias estaciones migratorias.
Si bien sabemos, gracias a la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, que quienes son personas migrantes indican que una de cada dos personas ha padecido alguna enfermedad en el camino y la mayoría de estas son enfermedades respiratorias, esto antes del COVID. Y ahora, pues con el COVID, están mucho más expuestas por condiciones de hacinamiento.
El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur.
Aunado a esto está la parte de la atención sanitaria, en donde sabemos que son pocos los profesionales, se han contratado muchos en estas épocas, pero aún así siguen siendo insuficientes, sumando que muchas de las personas migrantes no acceden a los servicios de salud por miedo a ser deportados y permanecen en estas condiciones que los exponen aún al riesgo, ¿no?
Según el último recuento de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 en México y se reportaron 1.208 casos confirmados de contagios.
La cantidad de casos que obtuvimos en esta segunda oleada, ¿ustedes vieron el primer gráfico? Sobrepasa por mucho la primera oleada que se presentó en 2020. Obviamente la captación de esta población también fue mucho mayor. Tenemos un reporte mucho más robusto, un reporte que inclusive también tiene que ver con que hay un flujo mayor de esta población en territorio mexicano.
Esta semana se restringió nuevamente el paso a las actividades no esenciales en las fronteras norte y sur de México, mientras que en la frontera sur se desplegó un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, especialmente de niños y adolescentes. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los amables compañeros de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Pero anteriormente quiero conocerles con uno de los términos muy utilizados en la música original persa, que se llama avaz o interpretación vocal en español. Hay cinco principios avaz en música persa, como Isfahan, Abu Ata, Bayat Turk, Afshari y Dashti. Este fragmento que hemos preparado se realiza en Avaz Bayat Turk en forma de Hamnavazi o Sinfonía en Español.
Es decir, es una producción de una pieza musical por algunos instrumentistas de manera simultánea. Está interpretado por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Terán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.